Quémese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 50.
No solo es nuestro programa número 50, que es un número lindo, redondo, sino que aparte, la semana que viene, vamos a estar cumpliendo un año.
No te la puedo creer.
¿De verdad?
¿Un año?
Créelo.
Un año al aire, o a la internet.
Y para celebrarlo vamos a estar haciendo una selección de nuestras películas favoritas de la historia.
Así que los esperamos la semana que viene para un podcast especial de ¿Qué meses después de escuchar? En este podcast vamos a estar hablando de la nueva película de Damián Cifrón, genio interestelar de la vida.
Interestelar.
Interestelar de la vida.
Es un buen adjetivo.
Relatos salvajes, una película muy esperada. Sufrí.
Claramente es el estreno más grande del año, términos de...
Sí, nacional.
Nacionales. No, ya había... por supuesto.
Pero además, lo que habían hecho, creo que hace como un año habían hecho un trailer, un teaser muy, muy cortito, que no te contaba nada, pero tenía el logo de Warner Bros. Y decías, wow, mirá la que se viene.
Igual ya desde el trailer, es cierto, había así uno que no te mostraba prácticamente nada. Pero ya el primer trailer te mostraba muy poco, y igual veías las imágenes y decías...
Sí, el tono ya estaba.
Pucha.
Sí, pero para mí lo interesante de esta película, que es una película de género como se vienen haciendo varias estos últimos años, más que nada después del Secreto de sus Ojos, pero la combina con talento. Claro. Es una película grande, de mucho presupuesto, que mezcla eso con cine de autor. Es una película muy personal que solamente la podría haber hecho Cifrón. No es un policial descartable como tantos que se están estrenando.
Bueno, esta película se hizo rogar, como vos decías, están anunciándola desde hace un año. Damián Cifrón, su película anterior ha sido creo que hace más de 5 años. ¿Tiempo de Valientes? ¿En qué año?
Creo que Tiempo de Valientes es 2003, 2004.
Sí, casi 10.
Casi 10 años.
¿En serio?
Sí, señor.
Wow, yo pensaba que era menos todavía. Y encima se iba a estrenar la semana pasada y estuvo este problema de la huelga de cines en las grandes cadenas de cines, y como era el... acertadamente, me parece, como era el estreno más grande del año, lo atrasaron a tiempos más tranquilos.
Sí, la película... creo que batió récords de copias en Argentina. Creo que
récord de copias, y ya dicen que el día del estreno batió récord de día del estreno.
Ah, muy bien.
Para mí la va a romper. Bueno, ya vamos adelantándonos. A mí me pareció una película perfecta. Me encantó. Y para mí es una película de la cual se va a estar hablando de acá a unos meses. Va a estar el boca en boca va a ser
gigante. Sí,
muy
sí.
Bueno para mí. Bueno, antes de empezar a hablar de los relatos salvajes propiamente dicho... les recuerdo que la idea es que vean la película antes porque se la vamos a arruinar. Y esta, véanla porque es excelente.
Bueno, y como esta película se presta a hablar de cada relato por separado, porque la verdad que cada uno...
Es una pequeña película.
Es una pequeña película y es una clase en cómo hacer cortometrajes, que eso es lo que hablaba con Santi fuera de los micrófonos.
Sí, señor. Ya difícil es hacer una película, sí. Obviamente. Es una tarea ardua. Pero hacer un buen corto para mí es mucho más difícil todavía. En poco tiempo hacer algo concreto que pegue y
que vaya al grano. Y que los personajes sean de verdad, no sean de papel.
Bueno, y esta película
y
no
que
solo...
que no dependa de vueltas de tuerca, que claro. Lo que pasa con...
Y esta película no solo...
Hace un cortometraje, hace claro. Seis cortometrajes.
Eso iba a decir, hace seis cortometrajes uno atrás del otro.
Unidos con temáticas, que tienen una unión temática,
totalmente.
Digamos.
Hay algunos que se la bancarían solos, quizás, quizás todos. Se la bancarían solos como cortos. Y puestos uno al lado del otro hacen una obra...
Eleva
sí, de autor. Sí.
A la sublime.
¿Qué tal entonces si nuestro asistente robot presenta el primer relato?
Pasternak.
Bueno, qué buen apellido Pasternak. Cifrón tiene un don para los nombres para
sí,
mí.
Sí, sí, sí. Y es re complicado encontrar un buen nombre. No es tan sencillo como decir, bueno, voy a empezar a pensar apellido de amigo de la primaria. Por lo general... suceden cosas así, pero sí. Pasternak es muy buen apellido.
Pero bueno, sí, es cómico. El primer corto me parece que se va a la mierda enseguida y te mete un poco en el tono que va a tener la película.
Totalmente, sí.
Y yo tengo la idea, tipo, yo después de ver la película me quedé pensando, es una película que en los días posteriores a haberla visto me reía solo, acordándome de ciertas partes. Y a mí me parece que es como que, yo lo que interpreté es que Damián Cifrón en esta película aprovecha el formato este de... película antológica de seis cortos, para criticar a distintas cosas de la sociedad o dar su punto de vista sobre distintas cosas de la sociedad argentina
sí,
y quizás mundial.
Totalmente.
Y yo tengo la idea de que en ese avión están todas las personas que, digamos, lo cagaron a Pasternak, como adentro de la película están todos los avatares y todos los representantes de cosas que él va tipo a hacer mierda. Es como un micromundo de lo que va a ser la película después. No sé si por ahí fui muy lejos.
Sí, no, John... No lo vi así.
Yo no lo vi así, solo... pero me parece que está claramente es una introducción de tono, de verosímil.
Sí.
que cuando dije yo, cuando arrancan las coincidencias de que todos conocen a Pasternak, la primera entre Grandinetti y la chica es rara. Decís, bueno, está bien, sí, por eso me está contando
la
historia.
Pasar, sí.
Cuando aparece la segunda es como, ok, ¿a qué estamos yendo? Y cuando aparece el cuarto es como, listo, es un quilombo, ya, claro, ya entendía lo que va.
Es que me parece que se ríe de uno de los errores, una de las cosas que más criticamos, inclusive acá, en otras películas.
La inverosimilitud del...
Las casualidades, cuando sí. Se apilan las casualidades.
Bueno, y justamente este corto, al estar al principio, casi que le da rienda suelta, carta blanca, a todo el resto de los cortos para hacer lo que quieran.
Totalmente. Y es esa mezcla entre el tono. Y es una línea muy, muy, muy fácil de hacer mal, el tema del absurdo. O sea, llegar al absurdo, claro. Y después cortar con algo violento como el final del avión estrellándose.
Bueno,
sí. Casi estrellándose.
Ese final... Yo no lo puedo creer. O sea, ya está el psiquiatra gritando por los viejos, vemos a los viejos, dice, ajá, claro, son los viejos. ¿Eso que viene ahí es un avión? Ah, claro, se le va a poner, le va a estrellar ahí, te reís. Che, ¿cuándo corta? Che, se acerca. ¡No!
Y se frena. ¡Pam, pam,
boludo!
¡Pam! Relatos salvajes.
Bueno, y la secuencia de créditos con esas...
Creo que es de las mejores secuencias de créditos que vi en el cine mundial, boludo.
Sí, con esa música tarantiniana.
Sí, sí, Santaolalla se pasó de nuevo. En un par de momentos tiene un par de canciones muy santaolalleras. Ya deja de hacer el chin, chin, chin.
Para mí, esa es más que nada bombita, después ya vamos a hablar. Para mí casi Cifrón se lo pidió. Dijo, dale, mete un poquito de charanguito.
Claro, claro, otra vez. Sí, sí, dale, boludo, para eso te llamé. Claro, pero en otros momentos hace cosas muy copadas.
Que me hizo acordar este corto, no sé si ustedes, tanto yo porque soy muy fanático de Lerutide, por ejemplo. Y el tema de cuando empiezan a hablar sobre Pasternak me hizo acordar a...
Tenía algo medio sketch.
A Manuel Darío, que era un sketch de Lerutier, donde era un tipo que era cantante, como el compositor este Pasternak, y era muy malo. Y además era un idiota que había repetido tipo, segundo grado, una cosa así. Tenías como mini entrevistas a la profesora, a los padres. Hablando.
Ah, mirá vos, hay muchos contactos entonces.
Y es parecido, no es igual, obviamente. Me hizo acordar y me pareció muy gracioso.
Sí, totalmente. A mí me hace pensar un poco en sketch. Pero principalmente me parece que de todos los cortos es el que tiene una idea más clara de cortometraje. Es todo pasa en un lugar muy chiquitito, con una idea muy, muy clara, que es el tipo que encerró a todos. Tipo, es todo muy concreto, muy chiquito y muy al grano. Y eso es muy de cortometraje.
Sí, es verdad. Está muy centrado.
Hay otros que derivan un poco más, se desarrollan, es más grande.
Quedamos claro que es el puntapié para toda la
es que en realidad, como decís vos, Santi, le da, es el puntapié inicial de la de para el resto de las historias, porque es un delirio total cuando te estás dando cuenta de, ah, bueno, claro, se van a tener que salvar, es un terrorista. Y después cuando ves que no, evidentemente no sí, hay salvación, y terminan muriendo hasta los viejos, decís, chao, boludo, esto es un despelote. Puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar cualquier cosa, claro, acá no van a ganar los buenos. Como uno en una película se imaginaría, sí, que van a romper la puerta, van a entrar al
cockpit. Sí, que todo va a ser moralmente
y justo,
muy
¿quién es piloto? Yo soy piloto, atravesamos. Claro. No va a pasar en esta película.
Que de hecho, igual quizás no sabés quiénes son los malos en ese corto, ¿eh? Porque por eso obviamente. Te digo, quizás, me parece que quizás Cifrón está con Pasternak y toda la gente hija de puta que se muera. No sé, es raro.
Bueno, la película justamente juega muy en el límite. Hay gente que sí dice que es una apología a la violencia, se criticó a Cifrón por unas cosas que dijo en el programa de Mirtha Legrand, que parecía que estaba incitando a la violencia a la gente. Y no, justamente para mí lo interesante es provocador, porque estás jugando en el límite, te está dejando, vos ponete del lado que quieras, yo no te la voy a dar
igual
servida.
Igual me
y
parece que...
Claramente igual, perdón, la película, o sea, expresar estos sentimientos a través de una película es como... Es distinto a violentarse, claro. Y explotar un auto.
Pero para mí lo que lo cierra como sátira, es el hecho de que si bien son historias de gente llevada al límite, son absurdas.
Sí, es una comedia.
Queda claro eso.
Es una comedia. Entonces, violenta.
No
es
puede
una,
ser.
Para mí es humor negro, ¿no? Totalmente. Es una comedia de humor negro, por momentos, muy negro. Muy
bueno, a mí
negro.
Me hizo pensar mucho en Scorsese en general.
Sí. Puede ser.
Y particularmente en Lobo de Wall Street, que tuvo esta misma polémica, que parecía que estaban glorificando a los yuppies y a la vida
materialista. Sí, porque no lo digerían por vos.
Claro, y en realidad lo que interesante de estas películas para mí es que no te dan el mensajito, viste, con...
En carta.
Claro, escrito, tomá, llévatelo acá hasta la moraleja, chimpún.
Bueno, entonces pasemos al segundo relato.
Las ratas.
Bueno, para mí este tuvo, creo que, las mejores ideas de puesta en escena de todos los relatos.
Para mí es el que está mejor filmado de todos.
Tiene idea tras idea tras idea.
Son increíbles esas dos ventanitas que tiene la cocina.
Es increíble.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿de dónde sacaron
eso? Los movimientos de
eso?
Cámara que tienen, las entradas y salidas de la cocina... A mí me pareció de puesta en escena el quizás más inspirado de todos.
Pero porque, ¿sabes qué? Quizás también es como dijiste con el avión, es más acotado. Pasa todo en un solo lugar.
Sí, entonces puedo experimentar más con la puesta
y en escena. Y terminás conociendo esa cocina y ese, y el, digamos, la cocina y el lugar en donde están las mesas, de, como, prácticamente como si hubieses estado ahí sentado 20 minutos.
Claro.
Que, cosa que no se puede decir quizás de las otras, de los otros cortos, por ahí el, la parte del puente, pero...
Sí, yo lo comparé con el puente. A mí personalmente, ya vamos a hablar del puente, son los dos que más me gustaron.
Ah, mira vos.
Qué sé yo, pues es algo más personal a mí que me gusta cuando pasan en un espacio concreto y, como decís vos, conoces el espacio y se puede hacer como un ejercicio de estilo sobre, bueno, cómo conocer este espacio de todos los puntos de vista posibles.
Totalmente. Y tiene mucha comedia física también, tema cuando abre la puerta y está la el veneno para ratas.
Mucho plano desde adentro de...
Sí, en Pasternak también pasa cuando Grandinetti lo ves desde adentro donde van las valijas y le ayuda a la chica a guardar la valija. Y en este caso también desde adentro de la escena cuando está ese veneno de ratas que creo que se llamaba fulminante.
Bueno, el plano en el que ella, Julieta Silverberg, llega a la cocina, se apoya en la mesada y de arriba de cámara, de plano, entra el fulminante y se apoya en la mesada.
Sí,
planazo.
Sí, está lleno de cosas así. Bueno, Rita Cortese.
La rompe toda.
La rompe toda.
Toda.
El personaje le cae
perfecto.
No, es excelente. Y aparte, bueno, y termina siendo una psicópata. Termina siendo, y es genial.
Bueno, y la chica es, ya se la conoce por muchas otras películas, es una gran actriz. Cuando manda el monólogo casi mirando a cámara y la cámara de a poquito gira hacia el costado y lo ves en la ventana.
Chabón, y va el foco al tipo. Esta película tiene una puesta en escena que es perfección total.
Para mí particularmente ese relato.
Por eso a mí me parece que, a mí, me gustó bastante este relato. No me pareció de los mejores.
Sí, no es mi favorito tampoco. Yo estoy en desacuerdo con Santi, pero
por el tema este...
Igual es impecable.
De cómo... Ok, me presentas al tipo, sé que es medio un forro por cómo se presenta con la mina. Veo que eres buena para las matemáticas.
Oh, esa es una de las peores leídas de línea de la película.
Hay un par. Para mí, en Pasternak, en este, hay un par de secundarios que están medio flojos. Nancy Duplá en Bombita está medio floja.
Sí, Nancy Duplá es verdad.
De actuación, no los protagonistas, pero los secundarios hay un par flojos.
Igual yo, eso es lo que también a mí me hace pensar para el otro lado, lo bien que están los que están bien. Porque las actuaciones suelen ser un problema para mí en el cine nacional. Hay muchas veces que esa clase de líneas duras son como la regla más que la excepción.
Para mí es más de guión que de actuación. Para mí hay grandísimos actores en Argentina y
también el tema
quizás de... Quizás a veces los diálogos de Argentina fallan un poquito.
Quizás no tanto el guión como la dirección de actores. A mí me parece que en esta película ves que hay estos actorazos con la dirección adecuada, la rompen, que quizás en otras películas no saben a qué va.
Y el tema también de que hay mucha cara conocida que se castea siempre para las mismas películas. Bueno, volviendo, lo que no me terminó de convencer mucho este relato es el personaje de Silverberg contándonos por qué es un mal tipo a cámara, y yo me... No sé, no logro conectar con lo que me dice con lo que me está contando.
A mí lo que menos me gustó fue la resolución. Es como que es un hijo de puta y lo mataron.
Y que no, claro, bueno, y que no lleva a nadie al límite acá, digamos. Ok, la mina estaba loca, fin. No me pareció que se...
Bueno, no, igualmente sí, la mina le tira las papritas en la cara y el otro chabón no sabés qué le iba a hacer, sino...
Sí, la pira, pero digo, no...
Otro momento excelente que también está visto 8000 veces en el cine y acá encuentro otra manera de contarlo es cuando ella queda tapando al muerto, se mueve y estaba parando el charco de sangre.
Sí, a mí me encantó cuando llega el micro y baja el hijo. No sabes qué carajo va a pasar.
Chabón.
Llega el hijo y como, no.
Claro, claro. No, que aparte, claro, lo entendés en cámara lenta. Ah, se iba a reunir con alguien, pero ¿quién viene en un micro? Ah, es un pendejo. Ah, es el hijo, boludo, iba a comer papas fritas con él. Perfección, boludo.
Bueno, pasemos al próximo entonces.
El más fuerte.
Bueno, este fue uno de mis relatos salvajes favoritos, claramente.
Completamente de acuerdo.
Toda la carne al asador, chabón.
A mí particularmente me encantan los relatos de ruta. Fascinan. Quizás, para arrancar por lo único que no me gustó de este relato, son los momentos en los que está Sbaraglia andando en auto, que parecía por momentos una publicidad de Audi.
Pero me parece que era la gracia, ¿eh? Yo lo encontré como un chiste.
Sí.
Como esa musiquita de publicidad de auto, las tomas de publicidad de auto, de repente para la música, eso es un negro resentido y después arranca de nuevo la música.
No, sí, o sea, me funciona, pero me sacaba a mí, me sacaba de clima.
¿Sabes que yo lo vi como Fede también, me pareció como algo satírico, obviamente, tal vez probablemente sea un product placement, pero no me molestó.
Es que es la manera de presentar al tipo que es un yuppie. El chabón está viviendo una publicidad de autos. Tipo, tiene los anteojitos y la camisita y el autito perfectito. Qué sé yo.
Y después te enterás de cómo habla. porque es un tono que es
genial, como
es increíble. Forro.
Sos un negro resentido.
O sea, que sos un negro resentido. El ay, cuando le hace, ay, le ay. Caga la ventana, boludo, me caí de la risa. Genial. Más allá de que ya de por sí que le esté cagando la ventana es muy hilarante. Bien. El sí. ay, y se tapa los genial. Ojos.
No, es genial. Para mí la pelea que tienen adentro del auto, cuando se empiezan a manotear como dos boludos tipo que no tienen espacio para pegarse, están tipo pasándose la mano por la cara del
Es antológico. Y después cuando el tipo que está, evidentemente está, los dos estaban totalmente locos en el fondo. Esta es la parte salvaje, la parte animal que tantas veces ves en esta película surgir de la gente. El tipo le estaba poniendo papel y prendiendo fuego al tanque.
El tanque, sí. Para volarlo al carajo. Igual ya ahí ya sabía de toda la mierda. Sí, no, pero lo quiso matar también.
Claro, pero me parece que, digamos, viste, ya lo había dejado ahorcado y es como que se va todo yendo cada vez más al carajo.
Que termine ahorcado del cinturón de su propio auto. La imagen, la idea es genial. ¿Cómo se te ocurre que un auto caiga arriba del otro?
Sí, sí, que justo allá sea en un puente y que el acantilado sea de esa forma para que no se haga mierda, sino que tipo, es como una bajadita.
Claro, que el chabón pueda estar ahorcado por su cinturón. Es como la disposición de las cosas. Que se te llega a ocurrir, eso es muy raro.
Sí, sí, que se queda ahorcado porque vence la puerta. El remate del final de el policía provinciano tomando un mate y dice, ¿qué hipótesis está manejando? ¿Crimen pasional? Sí. Gira la cámara y murieron abrazados, boludo. Perfecto, bueno, tipo 10 puntos, chabón. Sí, sí, no podía ser mejor.
Muy gracioso este relato. También tiene ese entretejido, bueno, primero social, y segundo que también lo corta con cosas que decís, esto se está yendo acá, se está volviendo negro.
Es feo,
y muy
feo
negro,
lo que está
negro,
pasando.
Cuando,
sí, sí.
Lo que vos decías, cuando se empieza a ahorcar, sí. Decís, es fuerte.
Sí, igual yo no paraba de reírme.
A mí me pasó eso, yo tipo, hasta en los momentos más negros no me paraba de cagar de la risa. Bueno, es como cuando, que encontró el tono perfecto para mí.
Cuando le mete el papel y lo vuelve a meter adentro y... Lo sopla.
No, y le están tironeando del pie y el chabón es más que tipo tratar de soltarse.
Es genial.
Es muy bueno, boludo. Como el tipo, aparte a mí me gusta cómo presentan objetos que después se terminan usando más de una vez cada vez.
El coso
para sacar la rueda es el que usa para hacerle mierda al vidrio y después de cagar la franelita que estaba usando el chabón para no ensuciarse las rodillas es el que se usa para limpiar el culo, boludo. Genial. Está lleno de ideas así. Para mí es uno de los mejores relatos de la película, lejos.
Concuerdo, sí. Bueno, hablemos del próximo relato, que es...
Bombita.
Este es increíble, este es muy bueno. Y es que también está bueno es el tema de que si bien no podemos relacionarlo 100% con ninguno de estos personajes, alguna de estas situaciones, de todos los cortos, alguna vez nos pasó.
Particularmente Bombita.
Particularmente Bombita.
No el hecho de haber hecho ser un terrorista.
Pero sí, estar enojado con la burocracia. Para mí la burocracia en general, ¿no? Es como que toma el tema de las multas, claro. Pero es todo... momento que vos te tuviste que hablar con un cajero y el cajero...
Sí, la impotencia frente a
instituciones.
A instituciones, sí.
Para mí, igualmente, yo esto voy a decir, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero para mí fue el más tribunero, está Ricardo Darín,
sí.
Y es el que menos me gustó de todos.
A mí...
Es excelente igual, le quiero aclarar, es una película...
No hay ningún mal relato.
Pero este es el que más se abre para mí. Todo sucede en un lugar en un día prácticamente. Bastante... Y este pasa a través de varios días. Conoces a la familia, conoces a los abogados, lo ves después en la cárcel.
A mí justamente por eso no me gustó tanto.
Es el único que sucede
Es el único que se abre de esa forma. Ningún otro pasa a través de más de un día.
Sí, me pasó que la primera mitad, si se quiere, del relato, no me venía o sea, me venía causando mucha gracia. Es muy simpático que uno se puede identificar tanto. Pero justamente que se abriera tanto, que pasara a lo largo de tantos días, me lo iba bajando. El tema es que cuando ves el plan del chabón, para mí lo eleva y es como...
Cuando estás tomando
lo que quieras, boludo.
Estás tomando el cafecito final. Y cuando ve que se lo lleva en el auto hace la típica seña. Es lo que tiene, lo que me gusta más de ver una película así de buena, que es nuestra, ¿no? Es de nuestro país. Hace esa seña que le hacemos a los mozos para la cuentita con toda la paz del mundo.
Bueno, y algo que eleva mucho a este relato también y que me parece que sucede con todos, y es algo que me hizo acordar mucho a los cuentos de Cortázar, es el tema de los finales. De todos los relatos son muy buenos. Y es algo que tenían los cuentos de Cortázar. Cortázar tenía muy buenos finales. Y eleva los relatos, los supera. Si se venía un poquito para abajo, medio decís, bueno, este es más raro, me hace un poco de ruido el de Darín, que sea tanto ruido al final... cuando salen los diarios, hashtag libera la bombita.
A mí eso no me copó tanto.
Eso me parece genial.
El abrazo con el gordo en la
es
cárcel.
Es genial, le consideran al gordo tatuado más cara de malo del mundo y lo pone para. Solamente está para abrazar a Darín.
Sí, sí, sí.
Ahí está. A mí igualmente el recurso de los hashtags y qué sé yo me pareció como poco elegante con relación a todo lo que habíamos visto hasta ahora en la película. Que te cuenten toda la historia a través de texto, viste, que básicamente estás leyendo.
Sí.
Me cagué de la risa mal, pero dije. Me sacó un poquito de la película que venía.
Bueno, a mí me pasó dos cosas con eso. Por un lado estoy de acuerdo, me pareció que no tenía mucho que ver con el código del resto de la película.
Sí,
pareció
sí.
Pareció como que de golpe, estéticamente,
sí, llamaba,
el recurso
atención,
era otra cosa. Pero me parece que encaja perfecto con, en este relato, que estamos hablando de algo mucho más porteño, más cotidiano, de la burocracia y todo eso. Está buenísimo que metan el tema de los medios de comunicación también.
Medios de comunicación y redes sociales es algo que, claramente.
Quizás no está tan copado que después el tema de medios de comunicación se repita en el próximo, que es en el del accidente, y vemos con todo el tema de los noticieros. Capaz ahí se repite y no está tan bueno, pero...
Bueno, esto no da pie para hablar de...
La propuesta.
Bueno, este es uno de los... Empieza como uno de los más negros de todos.
Empieza como oscuro y aparte a mí me parece que es un respiro antes de... O sea, después de Bombita, que...
Sí, de las risas, tipo.
Básicamente termina con una explosión. Y después de el que va a ser más el más zarpado, que es el del casamiento. Me parece que es como un respiro, un valle que hay entre dos que son bastante más agitados. Y me parece que funciona muy bien. O sea, el orden que tienen los relatos es para mí es otra de las cosas magistrales que tiene la película, ¿no?
Sí, igual a mí me llamaba la atención, justamente me terminé riendo tanto con el de Darín y de golpe va...
Un nene mató a una mujer embarazada.
Claro, ¿viste? O sea, me parece que aparte...
Es a propósito.
Creo que es parte del chiste.
Sí, sí.
Que, tipo, te venías riendo, mirá, acá es la cosa más horrible que
puede ocurrir. Que se puede ocurrir. Sí, sí.
Pero cómo empieza es muy bueno también. Porque, otra vez, no toma al espectador como un pelotudo, básicamente, esta película. Con dos secuencitas chiquitas, ves el auto entrar con la patente medio rota y el nene...
Ya se entendió. Papá, despertate, está llorando, ya entendí todo.
Sí, sí. Sí. Tal cual.
Bueno, es una boludez, pero después tenés escena que me parece genial, se nota de cómo está todo pensado. Que el de Darín termine soplando las velas, va a negro, y el próximo empiece de negro, se levanta la puerta del garage y ves todo, esa idea, decís, claro, está todo pensado, está todo
calculado.
Claro, no estás haciendo zapping a través de distintos cortos, sino que es parte de un laburo mayor.
Totalmente, y se nota que no es que filmó 6 cortos y después vio en qué orden los ponía. Ya está claro que van en ese orden, no funcionan de otra manera.
Bueno, este para mí tiene uno de los mejores laburos de actuación de los... Tal vez sacando el último relato, pero este está...
Oscar Martínez...
Muy bien actuado.
Todos los premios para él. Dénselos, llévenselos a la casa. Ya, no hay competencia. Para mí es como que va subiendo la temperatura muy de a poco en relación a los otros. Cuando te empezás a dar cuenta de lo que están haciendo todos los que lo rodean al personaje de Oscar Martínez... Te vas dando cuenta muy de a poco. Me parece que el momento en que te das cuenta a lo que se dirige todo esto es cuando... Es que me causa gracia pensarlo, boludo. Es una gran, gran película. Cuando el jardinero escuchó la conversación entre el abogado y Oscar Martínez y le dice... ¿Ya estás bien, José? No, que voy a estar bien. Y vos decís, claro, se arrepintió. Que, o sea, no va a querer ir a la cárcel por otra persona.
Claro.
Porque tu abogado está ganando lo mismo que yo. Y quiere un departamento mar de ajó, boludo.
Sí, sí, sí.
Esto solamente si From me parece que se lo puede
esto poner. Que decís de que va subiendo y subiendo y subiendo, me trajo un poco a la mente también que este tiene como un aire, no sé qué opinan ustedes, un poco medio al cine de los Coen. Todas las películas
puede
de los
ser.
Coen...
Para mí en general toda la película.
Revuelven alrededor de algo con Guita, por ejemplo, y con la moral. Y este es eso, es el bichito, que hace el bicho de la plata acá con todos los otros personajes, cómo toman ventaja del chabón este que tiene... Nada. Por la culpa del pelotudo del hijo que acaba de chocar y matar una...
Nah, bueno, inclusive Oscar Martínez termina siendo el héroe del corto, con muchas comillas héroe.
Claro.
Y termina resolviendo el tema, pero está solucionando algo horrible con plata. Y me parece que el final, es lo que vos decís, Ale, es sublime.
Es
porque
increíble el final.
Te habían presentado al esposo que estaba diciendo, lo voy a matar. De hecho, capaz quizás en ese momento y en ese contexto decís, qué hijo, qué loco de mierda.
Nah,
¿no?
Yo me reimaginé que iba a aparecer.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo me había olvidado que estaba y de repente...
Cortan, justo... Se acerca a cámara y dice, te voy a matar, lo voy a... Corte. Este chabón aparece y va a hacer...
Bueno, yo en realidad lo que pasó es que me olvidé de eso. Y después creo que el tipo tiene como una campera naranja o algo así, como para que después lo veas mejor cuando está ahí entre la muchedumbre. Pla, pla, pla. Creo que es un martillo en el
es
la
un
cabeza.
Plano, ni siquiera desarrollan sí. la escena. Tipo,
claro, claro.
Un golpe, corte negro, ya está.
Corta negro, creo que es el negro más largo entre cortos que hay. Y decís, claro, todo fue todo al pedo. O sea, el pobre jardinero se murió.
Perdón, el pobre jardinero se murió, lo que estaba haciendo estaba muy mal.
No, no, por eso.
Lo estaban haciendo todos, estaba muy mal.
Sí, sí, está muy mal.
Para mí, Oscar Martínez es un carajo, es un héroe.
No, por eso digo.
No, era como más...
que, no, perdón, lo que iba a hacer es eso, que el final, cuando ves que el tipo este despechado lo mata a sangre fría al jardinero, ahí te das cuenta de la realidad. Esto, de lo que se trataba realmente esto, la guita no importaba.
Es que para mí, justamente, tomando lo que dijo Ale, a mí toda la película, todos los relatos me hicieron pensar en los Coen. Por esta cosa justamente de los antihéroes, de estos personajes que nunca están moralmente correctos. Creo que ningún personaje de toda la película...
No, ninguno, por eso.
Es...
No, ninguno.
No es bueno, si se quiere, así como un concepto muy amplio.
Sí.
Siempre son o un poco hijos de puta, o un poco inútiles, o siempre algún defecto tienen y sí, realmente los defectos van por encima de las
virtudes. El que mejor parado que queda es Bombita. Y
que igualmente pudo haber hecho mierda...
Está en la cárcel y sí, y es un terrorista, chavo, ¿entendés? No es la forma de solucionar.
Dicen que no murió nadie en la explosión, lo dicen en una de las...
Eso es una de las cosas que me pareció un poco, sí, medio no tener huevos, ¿viste? Dicen, sí. no puede haber sido sin querer porque estaba todo, sí, está todo calculado. Sí. No, o sea, a mí me parece que hubiera estado... Bah, no sé, qué sé yo.
Sí, es medio tribunero, como decimos.
Claro, para mí es el más tribunero.
Es como para que todos lo tengamos de ahora en adelante, de historias... Argentina como nuestro héroe antiburocracia,
claro.
Porque en realidad no mató a nadie. Si hubiese matado a alguien, ya sería
es que igual
polémico.
Para a mí me parece que si hubiese matado a alguien, no había dudas que hay un hijo de puta, y sin matar a alguien está esta ambigüedad que decís, ¿estuvo bien o estuvo mal lo que hizo? No sé.
Bueno, y por último, hablemos de...
Hasta que la muerte nos separe.
Antes que nada voy a decir que el marido se parece, es una mezcla entre Bradley Cooper y...
Martín Palermo.
Martín Palermo. Se fue una locura.
Sí, yo no pude, yo para mí era Bradley Cooper, boludo.
No, este, cada vez que me pareciera Palermo.
Tienen, sí, y es otro tipo que yo, a él sí no lo conozco. ¿Ustedes lo habían visto?
No,
en
no, yo no lo vi nunca.
No.
Y está muy bien.
Bueno, este para mí es el que a mí más me gustó de los relatos. A mí personalmente me gusta todo lo que tiene, todos los climas de fiesta, todo lo que sucede en fiestas, es una debilidad mía, a mí me gustan. Y el tema de sentir lo mismo que sentís cuando estás en una fiesta. La música, dejarte llevar por las giladas que haces, los amigos de la oficina, están todos ahí, es todo muy relacionable. Hasta que bueno, se da toda la mierda.
Sí, a mí, yo justamente no estoy de acuerdo, a mí es el que menos me gustó.
¿El que menos te gustó?
Sí. O sea, no llega a ser mal, no llega a ser ni flojo, ni
mismo
regular.
Dije,
o sea,
yo
es buenísimo, pero sí, es el que menos me gustó.
Mismo yo con Bombita, digamos, el que menos me gustó.
Claro.
Y, la verdad.
No sé, lo siento que es el que tiene más momentos medio muertos, momentos medio explicativos... partes un poquito más desprolijas, como que el ritmo sube y baja y no me parece medio inconstante este corto.
Sos un infeliz, Santiago. A mí me atrapó de una forma... Es como, desde el momento, digamos, que cambia, termina un corto con un chabón matando a sangre fría a un pobre tipo que no tuvo nada que ver más que aceptar un soborno, digamos.
Pasás algo súper jovial.
No, lo primero que ves, boludo, es el típico videito de las fotos de pendejos.
Eso es genial.
Que es la, o sea, a mí lo que me causó mucha gracia es el casamiento. Yo grabé sociales bastante. Y estas cosas patéticas de los casamientos que tienen todos los casamientos me causaban...
Ah, sí, sí. El, sí. Cuídamela la nena, ¿eh?
Claro.
Que fuera de contexto, siempre va a ser vergonzoso. Pero cuando estás ahí...
Es una cosa cultural, digamos, se hace siempre lo mismo. Y verlo en esta manera, tipo puesto, como yo dije al comienzo, ¿no? Para mí Cifrón, todas las cosas que le parecían graciosas las pone... En ese contexto, dentro de su película, pasás a ver algunas cosas lo absurdas que son de por sí. Ese videito es tal cual está en todos los casamientos.
Sí, con esa música mersa.
La canción sí está de Rihanna o no sé qué. O sea, pagaron los derechos para tener una canción que es la típica canción que pide la novia, ¿viste? Y entran los novios y todos los saludan, y el papá y la mamá. Me pareció
gracioso, pero me pareció medio estirado. No sé.
Es que a mí me parece que es consciente de que es el último corto y de que tiene como una introducción así.
Claro.
Quizás la introducción más, sí, más...
Sí, más explicativa.
Claro.
No sé si explicativa, lo que decías vos de como mayor...
Despliegue.
Es que tenés toda la familia de ambas personas, la explicación de eso, después tenés sí, los oficinistas, bla, 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 tenés mucha gente a la que tenés que presentar. Y
bueno, para mí justamente, eso es lo que a mí, la parte que menos me gustó, después para mí levanta muchísimo, pero todo el momento en el que ella se da cuenta que tiene un amante, que es la chica de esa mesa... Cuando vienen los extranjeros, todo ahí me parece que hay una parte en la que no termina de arrancar
un poco.
El corto.
¿Puede ser?
Que sobra.
A mí me gustó mucho.
A mí me gustó la confrontación de la mina de Erika Rivas contra el chabón cuando le pregunta si le habla de los teléfonos, de los chips, que no podía hacer. Que...
es muy gracioso esa parte.
Y, pero te rompe el corazón porque está bailando con el chabón que se está casando. Y el tipo... Y
con es, cara y... de, ay, la concha.
Pero real eso.
Justo te parte... ahora tuviste que...
parte
igual hay
el
que
corazón.
Ser un pelotudo para invitarle al casamiento, ¿viste?
Y te parte
es
el corazón.
Puta también, ¿no?
Eso o sea... que dice la mina. Invitaste a todos tus amigos. O sea, todos tus amigos de la oficina saben que vos te cogías a esta mina. Y los invitaste.
Sí, como, sí. Es un
pelotudo. Es una cargada en la cara.
Para mí es un pelotudo más que un hijo de puta. Está bien, es un hijo de puta también, pero es más pelotudo que hijo de puta.
Y muy bien puesto para mí de nuevo el nombre Lourdes para esta chica.
Vení, Lur.
Esto es otro corto, otro relato, que está lleno de momentos de puesta en escena muy bien logrados. La puerta,
sí,
la puerta, digamos, vaivén, ¿cómo se llama la puerta?
Sí, no sé cómo se llama.
Bueno, digamos que lo sigue a uno y al otro y cómo se pierden de vista en ese hotel.
El seguimiento cenital en la terraza es cuando increíble. Llega al borde.
Uy, chabón.
Es hermoso.
Eso para, es un cuadro.
Ese está en el trailer y dices, qué lindo.
Para aplaudirlo. Sí. Y el momento en que aparece el chef, que primero, o sea, está súper sola, está llorando, pensás que está sola, y primero lo escuchás y después lo ves.
Para mí parece que es un personaje mágico de cuento fantástico.
Es que me parece que es medio consciente.
Yo me hizo acordar a Ratatouille.
Yo tenía muchas ganas. No iba a pasar, pero...
¿De que sea su imaginación?
Que cuando se abracen, de golpe el chabón salga de cuadro y abrís el plano y ya no
y
está.
Lo tomo.
Sí. Que se meta en las sombras y no desaparezca.
Yo lo interpreté como que era un guiño a eso, como al principio se reía de las casualidades en los guiones.
Claro.
Porque es como... mamita, hay que ser fuerte, hay que superar. Sí, y termina engarchando, ¿viste? Como unos animales.
Genial.
Es como que vos decís, claro, es el tipo que la hace entender.
Sí, es el oráculo.
El oráculo, el que te dice lo que el guionista quiere que sepas y termina, boludo, que los agarran y cuando los encuentra el novio, vomita.
Sí, sí, sí.
Después del monólogo increíble que da. Erika Rivas.
Increíble ese
si Oscar
monólogo.
Martínez es el que tiene que ganarse los premios de varón, para mí Erika Rivas se gana
se
los
come
de
mujer. La película.
Sí, sí, sí.
Puede ser.
Y bueno, también después es gracioso cuando el cocinero está en la cocina contando.
Se abre la puerta
eso, me encantó, eso quería mencionar. Ese plano es genial.
Que mientras lo están levantando al chabón.
Bueno, el tacle que le hacen al tipo cuando entra al salón y entran cuatro amigos de costado y se lo llevan puesto y lo empiezan a revolver por el aire. Genial.
Es muy tremendo. Bueno.
Entonces, bájame. Claro, el chabón está gritando. Bájame, hijo de puta.
Y le dice al amigo, tipo, no sé, Juan, decirle que me bajen. Estoy diciéndole.
¿En serio? Eso no lo escuché.
Sí.
Muy bueno.
Bueno, y otra, también algo muy gracioso también cuando, y hablando de los nombres, es cuando ya se va todo al carajo y esta Erika arriba se cae, no sé qué pasa en el suelo, y Bocha como que la va a ayudar.
Ay,
y viene, y viene
el otro, el papá del chavo viene y le dice, ¿qué te pasa? No la toques, y le dice, te quiero ayudar, Bocha.
Bueno, ahí para mí ese momento, ese chiste que marca la diferencia entre este corto y el resto, que todos los demás cortos terminan, los personajes que llegan al límite, terminan salvajizándose, y esta película, este corto, perdón, no termina de llegar a ese punto.
Para mí sí, para mí es un tipo distinto de salvajismo.
Obviamente.
Para mí la tesis de la película es que somos todos animales por dentro. Esto se conecta con... O sea, todos tenemos un animal.
Sí, bueno, los créditos te lo dejan recontra subrayado.
O sea, pero... los créditos, claro. Te dicen eso y aparte terminan, está bien, no es violencia, pero terminan garchando en la torta.
Pero
no,
claro.
Estoy seguro. Pero me parece que el corto este claramente juega con que todo el tiempo pensás que se van a cuchillar y van
sí.
a... Ahí parece que se van a agarrar todos a trompadas y van a terminar todos muertos. No pasa. Después el novio agarra el cuchillo, no pasa.
Es que el final, a mí me dio piel de gallina cuando me di cuenta lo que estaba pasando. Cuando el tipo empieza, primero aparece un tiro y que se suicidó, sí. Listo, se mató. No, era un champán. Lo empieza a tomar, saca el cuchillo y corta una torta y se la morfa toda de un bocado y se acerca y le da la mano. Decís, obra maestra total del cine mundial.
Y cuando se la agarcha arriba de la mesa y se van todos.
Sí, todavía mejor. Es que...
Es un gran final.
Y lo
eleva.
Quizás tiene que ver con lo que vos decís, Santi. Por ahí es un tipo distinto de salvajismo, pero claro. Es el único que sirve para seguir viviendo, ¿entendés?
Claro.
En todos los otros cortos terminaban en muerte y este termina en vida, quizás, ¿viste? Teniendo sexo, digamos, es lo opuesto a morir.
Claro. Sí, claro.
Fue violentísimo cuando se choca contra el espejo Lourdes.
Terrible.
Tremendo plano el que están girando, ¿viste? Que eso también está muy visto en el cine, que es cuando están girando y lo ves centrado en... Y que
está todo blureado alrededor.
Esto está todo blureado y las personas de costadito, onda, como ves, tiene una especie de look a lo GoPro, como que
sí,
la cámara
me parece medio videojuego.
Parecía medio videojuego también. Y después sí. Y después cuando aparece la mina toda cortada, tipo, listo, te metiste con mi novio, te cagué la vida. O sea, estabas buenísima, ahora sos
la cago.
Carrie, boludo. De hecho, a mí me hizo pensar la novia en Carrie.
Sí, sí, la mujer humillada frente al público, claro. Frente a mucha gente. Puede ser.
Bueno, llegamos al final. La verdad que es... Salí del cine con ganas de volver a entrar. De
tal
nuevo.
Cual. Yo, como les decía, días después, yo la vi hace ya 2 o 3 días y me acuerdo de algunas partes y me río solo. Que bueno, no me pasó con muchas otras películas.
A mí me pasó con la anterior de Cifrón, que para mí Tiempo Valiente es una gran película.
A mí no me encanta.
Muy citable. Y esta también hace lo mismo. Nos vamos a acordar de Bombita de acá, ya que me muera, ponele. Es así, es así.
De esta película se va a seguir hablando. Para mí, en los próximos meses va a ser una película de la cual se va, como decía al comienzo, no se va a parar de hablar en todos lados, porque es un gran logro, digamos.
Sí, a nivel cine.
A nivel cine, y bueno, y es nuestro. Entonces es algo que se va a seguir hablando. Y yo les quiero, tipo, pronosticar que para mí, obviamente va a ser la enviada al Oscar del año, como sí, el año pasado fue Bacolda. Pero para mí va a quedar nominada y quizás gane el Oscar, ¿eh?
Sí, no sé, a mí la verdad mucho no me importa si gano o no gano un premio, me parece que lo importante es que es una gran película, no importa si en Hollywood dicen que es una gran película o no.
Y como pasa con todos los grandes directores, es que siempre se toman su tiempo para hacer un proyecto bueno, por lo general termina siendo bueno.
Claro.
Paul Thomas Anderson, Tarantino, sacan películas cada 4 años. Quiero una película de Cifrón nueva ya.
A mí me parece que Cifrón, con esta película, pasa a ser uno de los directores interesantes a nivel mundial. Es como que, más allá de que sea argentino, yo cuando salí dije, es nuestro Edgar Wright.
Bueno, fue muy bien recibida.
Nada que ver con Edgar Wright.
No, nada que ver, pero...
No, pero digamos, con la comedia, a mí me hizo pensar en que es nuestro Edgar Wright.
No, lo que iba a decir es que fue muy bien recibida por la crítica, digamos, en Cannes. Porque estuvo en Cannes.
Sí, bueno, nosotros hablamos con Ale que Drew McWinney, que es un blogger de la página Hitfix, que leemos mucho... Cuando la vio en Cannes dijo, esta es la mejor película que vi hasta ahora en el año. Y es un yankee, boludo. O sea, para mí esta película va a tener una larga vida.
Sí, ojalá.
Bueno, y para terminar con esta hermosa charla sobre Relatos Salvajes, la semana que viene no vamos a hablar de un estreno, vamos a hablar de nuestras películas favoritas. Cumplimos un año y lo vamos a festejar de esa manera. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.